Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Mientras trabajas, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, corazón del oeste.
Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro.
Mientras dormís, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, corazón del oeste.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Mientras cocinas, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, corazón del oeste.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Mientras cocinas, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, corazón del oeste.
La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio.
Bueno, hola, hey, ¿cómo están? ¿En qué situación? No estamos hablando de una uniformidad, ni del reino de las penas, ni del reino de la felicidad, porque esto viene siempre repartido. Confiemos, deseemos mejor, que sea lo mejor posible. En tiempos difíciles, uno tiene la tentación de que siempre vive una época espantosa. En cualquier momento. Hay rarísimas excepciones. Ahora tenemos muchas dificultades. Por cierto, el lanzamiento como partido de La Libertad Avanza en un acto que por momentos para mí fue difícil de explicar, porque, bueno, se exigía que se vayan todos, que se vayan quiénes, todos los que estaban ahí, abajo, los que fueron, los de antes, los que, etcétera, la fatiga de la calle, de la vida, de el serrucho de la clase media, las dificultades para ir de un día para otro en el mundo, mientras tanto, la terrible guerra que desde el punto de vista estratégico, tecnológico, toma en avance, pero que puedo comprometer a toda la región y a todo el mundo a partir de Oriente Medio, además de entretenernos un rato y de escuchar música, por supuesto, vamos a asomarnos nuevamente al Factor Mario por Radio Cultura. Aquí está Eminem, el único hip hopero, el único rapero blanco estelar. Y el tiempo ha pasado, está esperando su primer nieto, Eminem, un artista notable, valiente y singular. ¿Quién es Eminem? Tomen Eminem.
Shady, this is what I'll give you. A little bit of me mixed with some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating, when I'm rocking the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me, so... Come on and dip, rum on your lips. Jump back, jiggle a hip and wiggle a bit. And get ready, cause this is about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, Devin! Now this looks like a job for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. Little hellions, kids feeling rebellious. Embarrassed, the parents still listen to Elvis. They start feeling like prisoners helpless. Till someone comes along on a mission and yells, bitch! A visionary, vision is scary. Can start a revolution, polluting the airwaves, a rebel. So just let me revel in basking the fact that I got everyone kissing my ass. And it's a disaster, such a catastrophe for you to see so damn much of my ass. You ask for me, well I'm back. Fix your venom, tenor, tuning in, and then I'm gonna enter in and up under your skin like a splinter. The center of attention, back for the winner. I'm interesting. The best things in wrestling, investing in your kids' ears and nesting.
Testing, attention please.
Feel the tension, soon as someone mentions me. Here's my 10 cents, my 2 cents is free. A nuisance, who sent? You sent for me? Now this looks like a job for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me.
A tits get a tasket, I go tit for tat with anybody who's talking this and that. Chris Kirkpatrick, you can get your ass kicked. Worse than them little Limp Bizkit bastards. And Moby, you can get stomped by Obie. You 36-year-old boy that's dead. You don't know me, you're too old. Let go, it's over. Nobody listen to techno, now let's go. Just give me the signal, I'll be there with a whole list full of new insults. I've been dope, suspenseful with a pencil ever since Prince turned himself into a symbol. But sometimes, man, it just seems everybody only wants to disgust me. So this must mean I'm disgusting. But it's just me, I'm just obscene. Yeah. Though I'm not the first king of controversy, I am the worst thing since Elvis Presley. To do black music so selfishly and use it to get myself wealthy.
Hey,
there's a concept that works. 20 million other white rappers emerge. But no matter how many fish in the sea, it'll be so empty without me. Now this looks like a job for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me.
Croque Madame, hay varios Croque Madame en la ciudad creados por el mismo y genial constructor de algo que es al mismo tiempo un gran restaurante y un lugar de una gran belleza extraordinario, como reviviese la Belle Époque, pero con el toque ya tecnológico, porque el tiempo ha cambiado. Pero allí, donde vamos nosotros, a Pereira, Lucena y Libertador, allí cruzando el Automóvil Club sobre Libertador, pegado e integrado al Museo de Arte Moderno, hay una gran jardín adoquinado y en herradura, probablemente los carruajes entraban por allí, el Palacio Errázuri, que es contiguo, árboles centenarios, olivos maravillosos, gigantescos, una fuente de gran belleza, la gente preciosa y cantarina. Pues puedes estar al aire libre, o si te contiene un poco de incomodidad con el clima. Muchas personas se quedan, de todos modos, ¿eh? Abrigan un poco y se quedan afuera igual, pero adentro es muy muy lindo, muy muy bonito. Croque Madame es una verdadera creación. No se lo pierdan.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Jorge Castro, el doctor Jorge Castro, pues es un enorme, brillante analista acerca de cómo funciona el mundo, es decir, de las relaciones internacionales, sus crisis, sus momentos extraños de remanso, y por qué obedecen a esas situaciones. Es además director del Instituto de Relaciones Estratégicas desde hace mucho tiempo, lo ha creado él, y soy su admirador. Ha aceptado conversar un ratitín con nosotros. ¿Qué tal, Jorge?
¿Qué tal, Mario? Encantado. ¿Cómo están ustedes?
Igualmente. Mira, Jorge, estamos encantados, pero muy atentos a lo que está pasando en la guerra de Medio Oriente, ¿no?
Así es, absolutamente. Es una cuestión de importancia mundial en este momento. Lo que ha sucedido en términos estratégicos y en forma de resumen se puede establecer en los siguientes términos.
A ver.
Israel ha tomado la ofensiva en todos los frentes de guerra de Medio Oriente después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu identificó como el enemigo principal al régimen de la República Islámica de Irán, que inmediatamente después de eso y después de el hecho de que el régimen israelí, el gobierno israelí, eliminó al líder de Hezbollah del Líbano, Hassan Nasrallah, en un acontecimiento de enorme importancia para el conjunto de la región. Inmediatamente después de eso, el primer ministro Netanyahu, en la conferencia, en el discurso que dio ante la Asamblea General de Naciones Unidas, estableció como el principal enemigo de Israel en la región a la República Islámica de Irán. Y en el mismo momento fue que dio la orden, y terminado el discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, dio la orden de terminar con la vida de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah en el Líbano.
Y lo consiguió de una manera casi cinematográfica, pero resueltamente real, con los efectos que nos has descrito. No solo por eso, sino porque casi inmediatamente se reemplazó a un líder, no con la fuerza de Nasrallah, y también fue muerto.
Así es, esto es una muestra del grado de superioridad estratégica y de dominio absoluto del sistema de información que ha establecido Israel en este momento. Porque este hecho asombroso de que menos de 24 horas después de la muerte de Hassan Nasrallah, el líder histórico de Hezbollah en el Líbano, la figura que lo sustituyó en su condición de líder de Hezbollah también fue eliminado por un ataque de la Fuerza Aérea Israelí prácticamente en los mismos términos que había logrado eliminar a Hassan Nasrallah 24 horas antes.
Bueno, pues esto desde luego viene a suceder después de numerosos acontecimientos, sobre todo a partir del 7 de octubre, de la matanza y los horrores.
Así es, un año se va a cumplir.
Exacto, la invasión de grupos despiadados o que cometieron crímenes horribles y retiene aún rehenes en Gaza, la escalada se tornó prácticamente irrefrenable. Hay una exhortación de horas en el sentido de que la República Islámica de Irán ha proclamado, podría decirse, que todos los musulmanes del mundo deben ser los enemigos de Israel. Esta amenaza es realmente como para temblar, pero a lo mejor no todo musulmán es igual a otro musulmán.
Así es.
¿O sí?
Así es. Bueno, yo creo que la muerte de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah en el Líbano, ha establecido una nueva relación de fuerzas en la región, en Medio Oriente, la región más estratégica del mundo, en el sentido de establecer en forma inequívoca una superioridad estratégica del Estado de Israel, que se manifiesta en términos de total dominio, sobre todo el sistema de informaciones y en el campo cibernético. Este es el punto que conviene establecer, en el sentido de que en este momento hay en Medio Oriente una nueva relación de fuerzas que favorece notablemente al Estado de Israel.
Notablemente, pero un pequeño, notable, admirable en muchos aspectos, país está circundado por países en distintos grados enemigos. Pero
así es.
Pero no del todo, hay matices,
y esto es muy importante porque en su momento hay que tener en cuenta que hace 4 años el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, logró que se firmara un acuerdo fijando el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y varios de los países más significativos árabes de la región, los Emiratos Árabes Unidos, que son de enorme importancia como gran potencia petrolera, claro. y también en lo que se refiere al Reino de Marruecos, que reconocieron la soberanía de Israel en Medio Oriente, en primer lugar, y luego
nos interrumpe brevemente, pero Jorge Castro, ya no lo escuchamos en este momento. Lo que nos ha contado, explicado e ilustrado ha sido valiosísimo, como de costumbre. Vamos a ver si podemos reanudar esa conversación ahora o más adelante. Mientras tanto, en el Factor Mario seguimos adelante con nuestras gargantas estropeadas y nuestras alergias y nuestras cuestiones domésticas también, porque el doctor Castro se estaba refiriendo naturalmente a la situación internacional que nos concierne. Nosotros no vivimos en un planetoide aparte, aunque muchas veces tenemos la tentación de suponerlo, ¿no? un país que a menudo ha recaído, esta es mi opinión personal, mi opinión, muchas veces ha recaído la Argentina en la idea de que se trata de un mundo peculiar, distinto a la región donde está inserta, etcétera, etcétera, con errores gravísimos. Acá está el doctor Castro, Jorge Castro, para que nos explique un poco el mundo. Hay posibilidades de que se detenga la dinámica de la guerra para una tregua o por el contrario, que se generalice y se extiende y se haga más violenta y compromete en realidad al mundo entero.
Bueno, acá el punto clave es lo que va a ocurrir en las próximas horas, quizá los próximos días, cuando Israel responda al ataque que ha lanzado recientemente, por segunda vez en menos de 6 meses, la República Islámica de Irán con respecto a su territorio. En el último ataque que ha realizado Irán respecto al territorio israelí, fueron lanzados más de 180 misiles balísticos que en su mayor parte, más del 90%, fueron derribados antes de llegar al territorio por la defensa de misiles antimisiles de Israel, que es la más avanzada del mundo. Al mismo tiempo, lo que quedó muy claro es de que la respuesta que va a realizar ahora el Estado de Israel, que está pendiente y que se puede realizar en cualquier momento, va a tener un significado que va a alcanzar una importancia equivalente a no solo los dos ataques últimos, sino también a la importancia que ha adquirido este conflicto en el mundo. Por lo tanto, acá lo que hay que tener en cuenta es que no solo está en juego la posibilidad de una guerra de carácter generalizado en todo Medio Oriente, sino también y ante todo la posibilidad de que el Estado de la República Islámica de Irán retroceda y reconozca la iniciativa estratégica de Israel ante el hecho evidente de que lo que está en juego es supervivencia como sistema político, esto es el sistema político de la República Islámica.
Y dentro de la República Islámica de Irán, Jorge Castro, ¿puede uno imaginar que haya, además del imperante y rígido dominio y gobierno de los ayatolos, una oposición interna en Irán, ¿no? Bueno, la maravillosa...
Fue constituida la República Islámica de Irán. ¿Hola?
Sí, 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 sí.
En la forma en que fue constituida la República Islámica de Irán, en el sentido de que hay que tener en cuenta siempre que cuando estalló la Revolución Islámica de Irán en 1979, conducida por el ayatolá Ruhollah Khomeini, esa revolución fue una combinación de fuerzas, donde por un lado estaba el clero chiita, encabezado por los ayatolas, entre ellos los cuales la principal figura era la ayatola Ruhollah Khomeini. Sí. Pero además se sumó de inmediato a esta revolución islámica más de 2 millones de estudiantes iraníes que estaban estudiando en Europa y Estados Unidos, enviados por el régimen del Shah Reza Pahlaví, que era un modernizador, y que envió a estudiar, sustentado y financiado por el boom el petrolero que tenía en ese momento Irán, enviado a estudiar en la República, en los países europeos y en Estados Unidos. De modo que ahí hay que tomar en cuenta que al mismo tiempo de la Revolución Islámica, desde el comienzo, hay un extraordinario impulso modernizador, entre ellos el papel de la mujer. El papel de la mujer en la República Islámica es el más importante del mundo, del Medio Oriente, del mundo islámico. Más de la mitad en este momento de los estudiantes universitarios iraníes son mujeres. Más del 60% de los médicos que residen todos los años en Irán son mujeres. La República Islámica de Irán, en sus cuerpos legislativos, que están siempre vigentes, tiene una importante representación femenina, cosa que no sucede en el resto de Medio Oriente. De modo que hay un impulso modernizador en Irán que tiene que ver fundamentalmente con el papel de la juventud y de la mujer en la vida política y económica y social y universitaria de Irán, que hace que haya un impulso modernizador interno que se opone fundamentalmente al autoritarismo y al fanatismo religioso de la, del régimen de los ayatolás Khomeini y sus sucesores.
Jorge, muchas gracias por haberte hecho un rato. Sabemos que estás ocupado y estás lejos. Y como de costumbre, quedamos mucho más informados y mucho mejor que hace pocos minutos atrás. Te mandamos un abrazo y te agradecemos.
Un abrazo, gracias por llamar.
Hasta siempre. Jorge Castro. Esto es El Factor Mario, esto es Radio Cultura. Nosotros pues nos unimos en número cada vez mayor desde hace cierto tiempo, ya hace bastante tiempo, en realidad para unir, mezclar, determinar y no excluir la realidad de los sueños con un respeto absoluto por nuestras propias opiniones que no nos llegan escritos o por mail acerca de lo que tenemos que decir. Nosotros decimos lo que tenemos que decir de nuestro propio razonamiento y de lo que quede de nuestra inteligencia. Y somos muchos, muchos ya. Ahora volvemos en un ratito.
El municipio abre las inscripciones para el ciclo lectivo 2025 en las escuelas municipales. comenzaron ayer 4 de octubre para el nivel inicial y el lunes 7 de octubre comienzan para el nivel primario. Para realizar la preinscripción es necesario completar el formulario correspondiente, el cual cuenta con carácter de declaración jurada, adjuntando copia del DNI del niño, entre otros requisitos. Para acceder a la vacante es excluyente vivir en Vicente López. Estas serán otorgadas considerando prioritariamente la cercanía con la institución. Además, se tendrán en consideración aquellos niños y niñas egresados de los jardines de infantes que se encuentren en el municipio en caso de inscribirse para el nivel primario.
Pokebus, la mejor flota fluvial del mundo. Y esto no es una de esas exageraciones. Ha unido las orillas de nuestro mar dulce, del Río de la Plata. De esta manera lo ha hecho como nunca. Pues sí, se iba, se venía, eran planetas desconocidos, pero la geopolítica, la amistad, el comercio, los negocios, la felicidad, la euforia, la puntualidad, la ecología ha modificado por completo todo. Buquebus es un hecho histórico.
UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
Lucas Romero es un destacadísimo politólogo, directora de la consultora Sinopsis, y necesitamos saber, estamos en un momento de enrarecimiento político porque se ha producido un acceso a un determinado modelo que rompe mucho de lo que habitualmente se suponía como el devenir político en la Argentina. ¿En qué ha consistido y en qué consiste esta transformación? Es lo que le queremos preguntar justamente a Lucas Romero. Hola, Lucas.
Bueno, buen día, Mario. Un placer compartir contigo esta charla.
Muchas gracias.
A ver, vamos a ponerle un marco general a todo esto. Todo esto se origina el año pasado en un contexto donde la sociedad argentina estaba muy malhumorada, muy enojada por la respuesta que la dirigencia política le venía dando en materia de resolverle los problemas económicos a la gente. La gente buscó, demandó y buscó un cambio y terminó apoyando finalmente a un outsider, un dirigente que no tenía trayectoria, no tenía experiencia política, pero que decía que tenía las soluciones para resolver este problema económico. Esto es lo que estamos viendo en la escena, un proceso político liderado por un dirigente tan particular y tan singular como Javier Milei, que está intentando hacer algo que es muy difícil hacer y sobrevivir políticamente en el intento, que es hacer un ajuste fiscal, una corrección fuerte del desequilibrio fiscal que tiene en Argentina, particularmente porque en Argentina nos hemos quedado sin fuentes de financiamiento de nuestro déficit. Esa tarea de hacer el ajuste no es sencilla políticamente, requiere mucha experiencia política, mucha inteligencia estratégica y mucha pericia en la acción política, más allá de saber cuáles pueden ser las soluciones a los problemas económicos. Y lo que hemos estado viendo es un presidente que, por su naturaleza de outsider, de ser un presidente sin demasiada experiencia, está aplicando métodos poco ortodoxos para ejecutar ese ajuste. Hasta, yo te diría, Mario, hasta mayo, la respuesta de la opinión pública fue positiva en términos de que no observamos ningún tipo de cambio significativo en las tendencias de apoyo hacia el gobierno, hacia la figura de Javier Milei. Desde junio para acá empezamos a percibir en nuestros registros una suerte de deterioro, de erosión, de pérdida de apoyo tanto del presidente como del gobierno, quizás porque la respuesta económica, el programa económico del gobierno, no terminó siendo todo lo que el gobierno esperaba en términos de recuperación económica, y en ese contexto empiezan a sucederse las discusiones respecto de sí, en dónde se ajusta y en dónde no. Y hemos tenido en el último mes dos discusiones muy particulares sobre temas muy sensibles para la sociedad y la opinión pública, que son: ¿en qué medida ajustamos el salario de los jubilados? ¿En qué medida ajustamos el gasto educativo, particularmente el gasto universitario? Son los dos temas que hemos discutido en estos últimos 30 días con el Congreso sancionando leyes y con el Ejecutivo vetando esas leyes. Bueno, parte de esto me parece que explica esta coyuntura tan compleja que enfrenta el gobierno, insisto, en un contexto en donde empieza a aparecer una incipiente erosión en los niveles de apoyo de Milei.
Es Lucas Romero, lo ha dicho inmejorablemente. Podría decirse, seguramente de manera imperfecta, que a todo diagnóstico ha de seguírsele un tratamiento. Aceptado el diagnóstico, llega Milei, pero el tratamiento está empezando a fallar en algunos aspectos que despierta mucho la piel erizada de la vida del país. Si ajustar con las universidades, aun cuando se explique que se ha aplicado poco, y con los jubilados, inmediatamente suscita en el primero de los casos un ataque a la educación pública, y en segundo lugar a aquellos que tienen muy poco y van a tener menos aún. Parecen errores.
Sí, mira, vos sabés que hicimos una tarea en la consultora, repasamos un poco algunas de las investigaciones, son bastante, que se han realizado en el mundo sobre cómo le fue a los gobiernos que han intentado hacer ajustes fiscales de estas características.
¿Y?
Bueno, lo que uno saca de conclusión de esas investigaciones es que, naturalmente, la mayoría son gobiernos que fracasan, colapsan políticamente, porque no es fácil hacer un ajuste, uno está recortando gastos que en última instancia terminan impactando en los bolsillos de la gente, sea por la vía del subsidio, por la vía de los salarios, por la vía de una mejora en las condiciones de la actividad económica. Ahora, es interesante porque si uno puede sacar una conclusión de decir, bueno, ¿qué recomiendan los fiscalistas?
Decime, por favor.
Bueno, ellos recomiendan cuatro aspectos centrales para que ese ajuste no fracase, digamos, tenga éxito en el sentido de poder realizar la corrección fiscal y lograr sanear una economía para que funcione y pueda generar nuevamente crecimiento y desarrollo. El primero es tener muy en claro cuál es la magnitud del ajuste posible. Porque uno puede pensar cuál es el ajuste necesario por realizar desde el punto de vista económico. Ahora, ¿cuál es el ajuste posible para ejecutar? ¿Cuál es el ajuste tolerable por la sociedad?
¿Cuál es?
Determinar la magnitud del ajuste es una parte central y que tiene que ver con esto que vos decís, con el diagnóstico. Bueno, Milei ha venido con una propuesta de ajuste muy agresiva, muy por encima incluso del ajuste que nos pedía el Fondo Monetario Internacional, con lo cual pudiera haber allí un primer principio de error del gobierno de pretender hacer un ajuste superior al tolerable por la sociedad. Veremos cómo transcurre el devenir de los hechos, pero ahí pudiera haber un primer elemento fallido en esta propuesta del gobierno de corregir este desequilibrio fiscal. El segundo, Mario, que recomiendan estos investigadores es: hay que explicar la necesidad del ajuste. El ajuste tiene que ser legítimo, es decir, la gente tiene que creer en que es deseable que se produzca la corrección del desequilibrio fiscal. Yo creo que en esto el gobierno tiene la ventaja de que los padecimientos de la sociedad argentina en los últimos años han llevado a la sociedad argentina, en su gran mayoría, a entender la importancia del equilibrio fiscal cuando uno no tiene fuentes de financiamiento del déficit. Por eso hemos llegado a tener niveles de inflación muy elevados. Bueno, hay una suerte de consenso social respecto de la necesidad del ajuste. El tercer factor que se le reclama a los gobiernos exitosos en materia de realizar un ajuste,
sí,
es que tengan acciones para mitigar el impacto social del ajuste. Cuando uno ve lo que está haciendo este gobierno, uno puede decir y puede detectar que hay un rubro en el cual el gobierno no ha hecho un ajuste, sino que todo lo contrario, ha incrementado los recursos destinados a ese programa, que es la UH. Quizás uno de los únicos rubros en donde ha crecido el gasto público en términos reales. Ahora, ¿eso alcanza para contener a todos los sectores vulnerables que están sufriendo el ajuste, sobre todo sectores medios?
¿Qué pensás?
¿Es un paliativo suficiente? Me da la impresión que no alcanza, que es un paliativo que ni siquiera llega a cubrir las necesidades básicas de los sectores más vulnerables, el gobierno lo esgrime como un esfuerzo que se está haciendo. No me queda del todo claro si es un esfuerzo suficiente. Creo que hay sectores de la clase media que están sufriendo mucho el ajuste, y vuelvo al punto uno, ¿no? ¿Cuál es la magnitud del ajuste que se está ejecutando? Y te termino con el último punto, que para mí es el más crítico para este gobierno.
Veamos.
Dicen los especialistas y recomiendan que para que un programa de ajuste sea exitoso, la opinión pública, la sociedad, tiene que percibir que el ajuste es justo. ¿Qué significa eso? Que la distribución de las cargas del ajuste es equitativa, de acuerdo a la capacidad que tiene cada uno de soportar o de absorber los costos del ajuste. ¿Por qué digo que es crítico este último punto? Porque volvemos a la pregunta anterior. El gobierno está ajustando sin margen de flexibilidad en dos áreas, jubilados y universidades, muy sensibles a la percepción pública respecto de la justicia del ajuste.
Sí, sí, sí. Es como que todo ha tocado nervio.
Exacto. Un gobierno que nos dice que hasta agosto está mostrando un superávit fiscal del orden del 0,35 del Producto Bruto, y que dice que no puede financiar una ley, que es la Ley de Financiamiento Universitario, que tiene un costo calculado por la Oficina de Presupuestos del Congreso de 0,14 del producto, es decir, un tercio del superávit. Lo traducimos para el público: al gobierno le sobran 3, y para financiar esta ley universitaria necesita uno de esos 3 que le sobran. Es decir, hay una actitud de parte del gobierno que me parece que no contribuye a construir esa percepción necesaria de que el público vea que el ajuste es justo, que está distribuido equitativamente según la capacidad que tiene cada uno de absorber el ajuste, y ahí es donde aparecen los riesgos, porque en un estudio que hicimos en Sinopsis en septiembre, el 70% de la gente nos dijo que cree que la carga del ajuste recae más en la gente que en la casta, cuando este fue un gobierno que le dijo a esa sociedad que todo el ajuste iba a recaer en la casta. Entonces, ahí aparecen, me parece, los problemas para el gobierno, las dificultades que pueden encontrar en lograr que la sociedad perciba al ajuste como legítimo y justo.
No, pues, Lucas Romero nos está explicando brillantemente qué está pasando entre nosotros. Podrías decirse, perdón por estas carrasperas, que, por ejemplo, en el caso de la Ley de Financiamiento Universitario, por el número que has expuesto, podría haberse hecho. De todos modos, en lugar de mantenerse de una manera tan extrema hasta constituirse, anótamelo para mí, algo muy próximo a lo sectario.
Sí, yo te diría, demasiada inflexibilidad de parte del gobierno que pudiera construir la sensación de que el gobierno está haciendo algo cruel a la hora de ejecutar el ajuste, que no está siendo sensible ni empático con el padecimiento de la gente. Te voy a poner un ejemplo por qué. En ocasión de discutirse la ley de movilidad jubilatoria, que es el otro tema sensible del que estamos hablando, que sí, la recomposición de los saberes de los jubilados cuando se cambió la fórmula, porque para explicarle a la gente, la fórmula que impulsó este gobierno no contempló la recuperación de los salarios por la inflación de enero. Esa ley, que según la Oficina de Presupuestos del Congreso tenía un costo fiscal de 0,4, que el gobierno vetó, sí, que el Congreso no pudo insistir, los famosos 87 héroes, esos que se reunieron en el asado que se celebró en Olivos, esa ley, que tenía un costo de 0,4 del producto, tenía diferentes componentes de gasto. Había uno de ellos que era solamente la recomposición de los saberes de enero. Había otros que tenían que ver con las cajas jubilatorias de algunas provincias y otros gastos. El gobierno ni siquiera se ofreció para aceptar un veto parcial, pero conservar esa recomposición de los salarios de enero, porque aquí la inflación de enero fue 20, pero el gobierno pagó un aumento de solamente 12,5. Por eso había un 8% de recuperación del salario que se había perdido. Bueno, ni siquiera tuvo la voluntad de decir, bueno, veto el resto, pero conservo esto que resolvió el Congreso legítimamente. Porque hay que decirlo, Mario, en esto, El Congreso tiene la misma legitimidad de origen que el presidente para poder determinar cuáles son las decisiones sobre el gasto público. Es más, el Congreso tiene
por
la
supuesto.
Capacidad de aprobar los presupuestos. No estamos diciendo que el Congreso no tiene nada que ver. Las decisiones en el sistema político, en un sistema político republicano, se toman entre los diferentes poderes y cada poder tiene su función. El Congreso tiene la facultad y la función de aprobar los presupuestos. El Ejecutivo los propone, el Congreso los aprueba, con lo cual hay una legitimidad del Congreso para decirle al gobierno, en este lugar no ajuste. Por eso digo, me parece que esta inflexibilidad que está mostrando el gobierno pudiera llevarlo a que la sociedad perciba una actitud cruel del gobierno de no ser sensible a los padecimientos, sobre todo sectores vulnerables como son los jubilados.
Bueno, la capacidad de percepción de los demás en una situación difícil tiene diversos nombres. Algunos suenan mal. Y creo que en ese orden me parece que de taxi en taxi, es mi modesta encuesta, parece precipitarse en un desgaste, en una magia que se evapora. No sé si a gran velocidad, pero se evapora.
Sí, yo te diría sobre todo por dos factores muy muy sencillos de comprender, ¿no? Una es la falta de resultado, es decir, la sociedad hizo un esfuerzo durante los primeros meses en la peor parte del ajuste y el gobierno le dijo a esa sociedad los peores meses van a ser marzo y abril, a partir de allí, y no quiero repetir la famosa metáfora escatológica del buzo que citó el presidente para advertir que la economía iba a recuperar.
No, mejor no.
Ahora,
porque es viejo, además es viejo.
La ausencia de resultados es un factor que pudiera generar o despertar mal humor. El otro factor es la ausencia de percepción por parte de la sociedad de que el gobierno es sensible a ese padecimiento. Por eso digo que esta posición inflexible del gobierno, tan radical en términos de defender el ajuste, de no contemplar siquiera a veces alguna excepción para cubrir alguna necesidad en algún sector vulnerable, pudiera estar no contribuyendo en los términos de las recomendaciones que los especialistas daban, según te contaba, que habíamos investigado, en términos de que la sociedad vea que el ajuste es justo y que el gobierno es consciente del padecimiento que está atravesando la gente en el medio de este programa de correcciones de desequilibrio. Es decir, uno puede tener conciencia de la necesidad de corregir el desequilibrio fiscal, pero también debe tener la percepción de que la corrección del desequilibrio fiscal se está ejecutando de una manera justa. Insisto con este punto porque me parece que acá es donde aparece el principal talón de Aquiles del gobierno para explicar este creciente mal humor que estamos viendo en algunos indicadores de opinión pública.
Es Lucas Romero, creo que nos está llevando por un recorrido interesantísimo acerca de la situación real de lo que viene ocurriendo. No podemos profetizar más allá, pero allí en el medio, finalmente, porque nos hacen cosas con las manos y no sé qué, se presentó como relanzamiento en el Parque Lezama y con constitución de un partido formal, con un discurso, el presidente Milei. No hubo mucha gente, no hubo mucho fervor, creo que abundó, a pesar del diagnóstico inicial que mencionamos hace un rato, no hubo ninguna gota de emoción, ningún baño de chocolate, ¿no? Gente estaba, qué sé yo, estaba comiendo sándwiches, no tocó.
Sí, yo diría, Mario, algo, una reflexión sobre lo que fue ese episodio del acto de Milei allí en Parque Lezama, porque yo digo que a Milei lo explica más su contexto que lo que el propio Milei hizo, ¿no? Si uno tuviera la posibilidad de interlocutar con algún observador extranjero desprovisto de información de la Argentina y tuviera que dar una explicación de Milei, uno le recomendaría, no mires a Milei, mira el contexto que rodea a Milei para entenderlo. Porque era un contexto, insisto, de mucho enojo en la sociedad argentina, y creo que Milei tuvo la habilidad de representar ese enojo el año pasado durante la campaña electoral y logró capitalizar buena parte de ese enojo, y eso le permitió llegar a ese balotaje que logró ganarle a un gobierno que, bueno, no había reunido las mínimas condiciones para poder ser revalidado por la sociedad con el voto de la gente, en un balotaje en donde el candidato del oficialismo enfrentó a este candidato tan particular, tan singular, sin partido. Ahora, lo curioso es qué posibilidades hay de seguir representando ese enojo cuando uno ya ocupa la posición de poder y la responsabilidad de darle soluciones a la gente, ¿no? Hubo una curiosidad allí en el acto el sábado pasado, que fue esta idea de que en un momento la fanaticada empezó a cantar el que se vayan todos, ese famoso grito de la ciudadanía del 2001, enojada con la dirigencia política que le reclamaba a sus gobernantes que se vayan.
Sí, sí.
Bueno, digo curioso porque el gobernante estaba en el escenario y era el que estaba ahora a cargo de ofrecerle resultados a esta gente que gritaban que se vayan todos, es decir, salvo que quiere esa gente que se vayan los opositores, es decir, que gobierne solo Milei. ¿Cuál es el espíritu republicano y democrático de ese cántico? Gran circunstancia que da la sensación como si Milei siguiera en la campaña del año pasado y no entendiera que ahora no es hora de representar el enojo de la gente, es hora de ofrecer soluciones y respuestas a una sociedad que viene padeciendo sufrimiento económico hace muchos años. Bueno, curiosidades de un acto que la verdad es que si uno lo pensó para atraer más adherentes o para reunir más apoyos, bueno, pareciera ser un acto bastante, poco propicio para ello. En todo caso, pareció ser un acto más para enojar o poner más contentos a los más fanáticos de este gobierno. Vaya a saber uno si eso tiene inteligencia estratégica, pero en todo caso el tiempo lo dirá.
No lo creo. Bueno, el tiempo lo dirá. Y guardemos, yo por lo menos, entre el pecho y espalda, el tabú secreto del destino argentino, la inviabilidad. Eso me lo cargo a mí, ¿no? Y me lo adjudico. Este rato de conversación ha sido naturalmente de gran valor. De manera que, Lucas Romero, te lo agradezco.
Por favor, Mario, es un placer mío y un saludo a toda la audiencia tuya. Un abrazo grande.
Hasta siempre, un abrazo. Lucas Romero, politólogo, es el director de Sinopsis, un brillante analista de nuestras cuestiones y nuestro destino. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. If this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die.
this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die.
Bueno, pues el factor Mario, un admirable crítico cinematográfico, es por otro lado el seleccionador y quien revisa minuciosamente y con mucha sensibilidad la programación del célebre Bafisi, el Festival de Independiente de Cine, y un intelectual y analista del arte, en cierto modo también un artista, supongo, y accede a conversar con nosotros. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Un gusto.
Muy bien, estupendamente. Pues vamos a dar, si te parece, un panorama general acerca de manera espontánea de lo que estás viendo en general, en materia de cine, de streaming, etcétera, ¿qué te ha llamado la atención? En cualquier sentido, ¿no?
Sí, mira, justo escribí una nota, un artículo que salió hoy en una plataforma que se llama Peliplat, es una plataforma importante, un artículo sobre Envidiosa, esta serie de plataformas, ¿no?
¿Sí?
Yo tenía algunos, no diría prejuicios, porque sabían, era una idea que en realidad confirmaba cada vez que me encontraba con alguna serie muy aclamada o con ciertas películas producidas por plataformas. No me sentía, no alcanzaba del todo a sentirme a gusto, ¿no? Siempre había algo, que me aguaba la fiesta. Pero Envidiosa me gustó, tiene un director atrás, que es Gabriel Medina, es un gran director argentino, director de Los Paranoicos, una película que quizá muchos lectores, muchos escuchas recordarán, y después hizo La Araña Vampiro, una película que pasó un poco más desapercibida que Los Paranoicos, pero es una gran película también. Bueno, este Gabriel Medina, este director argentino, es el que dirigió esta primera temporada de Envidiosa, y realmente está muy bien. Hay que, ahí hablabas de los oficios y de las artes, que era la sección donde estaba la película, bueno, ya hablaremos, que tiene de protagonista, y este es un director con oficio, ¿no? Es muy importante el oficio en una serie donde el director, el convocado, el cineasta, él no es el autor del proyecto, él está dirigiendo a los actores, bueno, y Gabriel Medina ha demostrado un gran oficio para la comedia, que no es un género fácil, ¿no?
Indudablemente. ¿A qué le llamas una plataforma?
Que esto está en que me preguntaste dónde está la serie o la...
Que la definición de una plataforma.
Sí, esto está en Netflix, es Envidiosa, bueno, está muy bien la serie.
¿Y por qué razones está muy bien?
¿Por qué qué?
¿Por qué te parece que está bien? ¿Qué nos vamos a encontrar?
Me parece que... Bueno, tiene una buena guionista también, ¿no? El formato de plataformas es un formato muy muy acotado, digamos, ¿no? Hay pocos ejemplos de directores que puedan jugar o dar lugar a su autoría, digamos, por decirlo así. Es una palabra un poco, un concepto un poco pomposo, pero digamos, es un género o es una situación, la situación de una serie creada en una plataforma que no da demasiado lugar para devaneos, digamos, de tipo
autoral.
Claro. Y Medina, como digo, tiene oficio, y el oficio es, ¿qué es el oficio? El oficio es saber cómo dirigir a los actores, saber dónde poner la cámara, saber dónde cortar, saber cuánto dura un plano, digamos. Eso es, hay que hacerlo con mucha precisión, ¿no? Sobre todo, como decía, en el caso de la comedia, que no es un género fácil, ¿no? El efecto cómico no surge de cualquier manera. Después, es decir, hay que calibrarlo y hay que modularlo con mucha pericia, ¿no? Gabriel Medina lo ha sabido hacer, el proyecto que no era suyo, él está contratado como director,
sí.
Y bueno, lo hace muy bien. El guión de la serie de Carolina Aguirre, que bueno, está muy bien, es muy muy aguda, ¿no? La caracterización de los personajes, así que bueno, eso es lo que te comento, esto porque acabo de escribir sobre esa serie.
Bueno, pues estamos hablando con David Obarrio, que es un admirable crítico y estudioso y analista del cine, muy muy elevado, por cierto. Quiero hacerte una pregunta que es un salto, porque no hay nada aquí, digamos, como una escala premeditada de interrogantes. ¿Qué ocurre con Francis Coppola? Por un lado, considerado el más grande realizador, aunque también haya sido encargado su trabajo con Los Padrinos, de los más grandes de la historia, y en cambio lo que llega, su propia película Megápolis, corre una fortuna diferente, irregular. ¿Cómo lo explicarías?
Es un caso interesante el de Coppola, ¿no? Porque yo no vi la película, claro, de Megalópolis. Pero sí, llegan informaciones, me han llegado contradictorias, ¿no? De primera mano, de gente que la vio, desde que es la mejor película de Coppola, a que es una película, bueno, menor o no tan buena, menor a pesar de que es porte grande, es una película muy importante. Yo no sé, pero es un caso interesante, Coppola, porque está bien lo que vos marcás. Cuando era un director muy joven, es el caso de los directores que triunfan muy jóvenes también, ¿no? Coppola era conocido, después de un par de películas que no habían sido demasiado conocidas en los años 60, él da el salto, por supuesto, con El Padrino, con los, bueno, que se llegó hasta los años 90, El Último Padrino, El Padrino 3. Y claro, eran películas cargadas, ¿no? Una novela muy conocida de Mario Puzo, bueno. Y él triunfó muy rápidamente. Después, cuando se embarcó en proyectos más personales no quiere decir mejores, sino donde él, bueno, se involucraba personalmente,
sí, 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 sí,
con su dinero, con su propia productora, no le fue tan bien, ¿no? Es un caso raro. Después, después de Los Padrinos, o del primero y el segundo, digamos, que van más juntos, 71 y 73, 4, después hace, claro, se le hace cada vez más difícil filmar, ¿no? Curiosamente, hace ese megaproyecto que es Apocalypse Now,
sí.
Que a mí es una película que me gusta mucho, que está muy dividida también la opinión con respecto a esa película, una película megalómana, etcétera, ¿no? Son epítetos que se han escuchado si uno revisa la prensa de esos años. Y después, Bueno, después empiezo a filmar cada vez menos, películas muy pequeñas, que algunas a mí me gustan mucho, como Rumblefish, La ley de la calle.
Rumblefish.
Películas que él decía que quería hacer películas para jóvenes, digamos, ¿no? Entonces hace como dos películas, estas dos, The Outsiders primero y Rumblefish después, filmadas en Tulsa, películas muy pequeñas. Es decir, que era, Coppola es el director que puede hacer películas muy grandes, muy pequeñas, con suerte diversa. No es un director que ha tenido una continuidad, digamos, en el tamaño de sus películas, sino también ni en el éxito, sino tampoco en la forma. No es un director que uno reconozca por su, digamos,
por su firma, digamos.
Exacto, son películas muy distintas, ¿no? Pasa con muchos directores, ¿no? Pasa con directores muy famosos como Roman Polanski, qué sé yo, las películas son distintas, ¿no? Una de otra, ¿no? No son directores de un estilo muy marcado. Pero bueno, es un Coppola sigue filmando, veremos qué pasa con esta película, que él creo que la considera como su gran proyecto, ¿no?
Sí, por lo que nos llega, indudablemente. Perdón, Megalópolis es un proyecto como soñado desde mucho tiempo.
Sí, así es.
David Obarrión, en ese orden, te diría, me has recordado a Rumblefish de Coppola. Una película que para mí es inolvidable, una pequeña película con Matt Dillon, con Mickey Rourke, de una gran belleza, una gran poesía, de una gran tensión por sí, momentos.
Una gran belleza visual la película, ¿no?
Sí. Bueno, pues en este momento, ¿cómo se encuentra el cine de nuestro país? Por supuesto que es un mundo muy diverso, pero está como en cierto proceso de cambio, ¿no?
Está en un proceso de cambio. El último hito, digamos, del cine argentino, por lo menos a efectos periodísticos y etcétera, es el nuevo cine argentino, que ya es un poco, como digo yo siempre, el nuevo viejo cine argentino, ¿no? O el viejo nuevo cine, porque data ya está cumpliendo 20 años y hasta un poquito más. Más de 20 años. Yo creo que se diversificó esta idea, ese cine, ese nuevo cine, así llamado por la prensa, ¿no? Un poco se construía a partir primero de la proliferación de escuelas de cine, sobre todo la aparición de la FUC, ¿no? La Fundación del Cine a cargo de Manuel Antín, ¿no? Que acaba de fallecer hace pocos días.
Sí.
Y eso dio lugar en principio a una calidad técnica, ¿no? Porque el cine es también una técnica, ¿no? Por supuesto. Una calidad técnica muy, muy importante, ¿no? Es decir, había como un piso, esa escuela y otras garantizaban una calidad técnica en el sonido, en el sonido directo, bueno, en un montón de cosas, muy, muy apreciable. Los equipos chicos también, es decir, un poco el nuevo cine argentino lo que hizo es hacer, replicar lo que han hecho los cines, las nuevas olas, que lo hizo también la Argentina en los años 60, ¿no? Lo que pasa es que eso después se fue diluyendo un poco, que es salir a la calle, filmar un poco otro tipo de, tener otro tipo de temáticas, etcétera. Y ahora yo creo que se ha diversificado, al diluirse un poco el efecto en la cantidad de películas, ese impacto de ese nuevo cine, te acordarás Pizza de Rifazo, bueno, ese tipo de películas que...
Me acuerdo muy bien.
Claro, que se construyó, yo creo que ese cine se construyó quizá injustamente. Esto lo hablé con una india hace poco, que fue también director del, fue director del Inca en su momento, que se construyó un poco en contra, por lo menos, si no de manera declarada, por lo menos de manera implícita, en contra del cine de los 80, ¿no? El cine argentino de los 80, que es un cine al que yo me sigo viendo, ¿no? Y veo y sigo descubriendo cosas, ¿no? Me parece que es un cine muy, muy, muy importante también, ¿no? En fin, la cuestión es que ahora yo creo que se ha diversificado, ya no se puede hablar de un cine argentino, ¿no? Como vos decías muy bien, la pregunta, bueno, el cine argentino que es muchas cosas, ¿no?
Muchas cosas, sí.
Sí, yo creo que eso está bien, ¿no? Es positivo en algún punto. El cine argentino le va bien en el mundo porque gira por festivales. Es un cine muy, muy vital, con mucha presencia en el mundo, ¿no? Hay Cahiers du Cinéma, quizá la revista más emblemática de cine, de la historia del cine.
La recibía desde niño.
¿Cómo? Claro, y ha tenido hace poco incluso, tenía en tapa una película de Laura Cittadella, ¿no?
¿Sí?
Trenkelauk en tapa, es decir, es un cine que se le presta mucha atención en el mundo. Bueno, eso sigue vigente.
Es muy, 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 muy estimulante. Muy,
sí,
muy...
sí, claro, claro. Eso quería además un espacio global para el cine argentino, que tiene sus riesgos también, ¿no? Es decir, la posibilidad o la de que se uniforme, ¿no? Porque hay un cine global uniformado también, que circula por festivales, que tiene también una así como antes hablaba de cierta retórica o restricciones del cine de plataformas o de las series, lo mismo pasa con el cine que circula por festivales, ¿eh? También. Es decir, hay una especie de tendencia, un peligro de uniformización, ¿no? Lo dije, está mal conjugado.
Pero se entiende claramente,
se entiende, claro. Se entiende. Digamos globalización, por decirlo así. Bueno, hay un peligro ahí también, ¿no? Que hay que tener en cuenta.
Bueno, pues es David Barrio con nosotros, qué placer conversar. Bueno, fíjate, has hecho un texto pero precioso, con una brevedad y una hondura enorme para presentar un tal Mario, la película dirigida por Mariana Mactas, que lo va a partir de los viernes en el Malva, que realmente me tocó cierta fibra, porque en tan pocas líneas haber descubierto una metamorfosis y una mirada, bueno, bastante aguda desde el punto de vista personal y libre, en mi caso, porque viene a ser que esta película se acerca de mí. Es un documental que quiero agradecértelo. En todo caso, decirte que estoy asombrado de esa percepción tan rápida, tan concisa.
Bueno, te agradezco. La concisión, en todo caso, es una restricción de las reseñas de catálogo, ¿no? Porque, bueno, pues así, porque si no nos matan después las diagramadoras. Es decir, tiene que tener una cantidad de caracteres muy, 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 muy predeterminada. Sí, bueno, la película nos gustó, es una película muy... Es una película, Mariana, por supuesto, se probaba como directora. Y yo, una cosa que me gustó particularmente de la película, vos quizás me podrás decir, o Mariana lo podrá decir, sí. Yo detecté como una especie de, yo no sé si usé la palabra puja, pero entre el deseo de Mariana de hacer la película con su padre, digamos, con vos, con Mario Matas, y vos no sé cuánto, no sé cuántas ganas tenías de hacer la película, probablemente sí, pero digamos hay momentos donde hay donde ella te va llevando para un lado, vos no querés ir tanto para ese lado, vas para otro. Bueno, eso, esa especie de tensión o de esgrima, que no llega, digamos, a picos dramáticos, ni muchísimo menos, pero eso me pareció muy interesante, ¿no? Cuando de la película dejaba ver esa especie de lucha, ¿no? De, bueno, vamos para un lado, vamos para el otro, entre la directora, Mariana, y su sujeto, que es su objeto, digamos, que sos vos, ¿no? Mario Matas.
Qué notable, David Barrio, porque realmente ocurrió de esa manera, ¿no? Hubo momentos que yo no quería ir por ese camino, o callar un poco, o dejar que a lo mejor se expresara un rumor interior que no que difería, pero que tenía un lenguaje paralelo, ¿no?
Sí, porque además no hay, contemos que brevemente, que no hay tantos, no hay demasiados testimonios en la película que hablen sobre Mario Matas. Sencillamente está Mario Matas en la película, es decir, está vos, y está Mariana fuera de campo, digamos, pero está, y entonces es un poco un diálogo también la película, ¿no? No es que se presenta gente que hable bien, que esté en la película para hablar bien de Mario Matas, digamos, ¿no? No se trata de eso la película.
No es un retrato, no. Es un poco secretamente el proceso que sin embargo evidentemente se asoma de cierto divorcio de la Argentina a través de los años.
Claro. Claro, porque vos funcionás también un poco como testigo, ¿no? Es decir, es una categoría quizá, bueno, parece una categoría judicial, ¿no? Sociológica también, digamos, sos testigo, ¿no? Sos testigo de buena parte de la historia argentina reciente, ¿no? Y eso está en la película, ¿no? Así que
bueno,
eso es otro de los atractivos, me parece, de la película.
Bueno, me pone muy bien. Pues lo que has narrado con tanta agudeza, con tantos ríos subterráneos y lecturas.
Hola, te perdí un poquito, Mario.
Y esos ríos subterráneos que has pescado perfectamente.
Claro, bueno.
Y que yo no, por momento.
Bueno, vos estabas involucrado, no podías darlo eso. Estabas involucrado directamente.
Así es. Bueno, vamos a estar, va a estar Mariana con su película Un tal Mariano, los viernes en el Malva a las 8 de la tarde, a lo largo de este mes, y es muy reconfortante para mí, muy muy agradable, y además que lo hayas escrito vos y lo haya dicho de una manera que nunca imaginé que ibas a advertir determinadas cuestiones. Tiene un tremado interior muy, muy, muy íntimo, muy, muy personal, por cierto. Te lo agradezco mucho, David.
Bueno, un placer, y yo disfruté viendo la película. Si ahora viniera el momento de los elogios, te diría que yo, bueno, he seguido mucho tus entrevistas televisivas en Badía, en un montón de programas, y siempre fue un placer verte. Esta parte la pueden cortar, esta parte, si quieren. Es la parte de los elogios.
Sí. Que quede por ahí y que siga su destino. David Obarrio, estoy muy agradecido porque has aceptado conversar conmigo un ratito.
Un placer, Mario. Y invitamos a todos a ver la película, entonces.
Exacto, en el Malva, los viernes a las 20. Un abrazo grande, mi agradecimiento.
Abrazo grande, Mario. Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego. David Obarrio, yo creo que es un crítico absolutamente diferente. No solo por su abrumadora erudición, sino también por su penetración como el equilibrio entre el oficio y el arte, el entretenimiento, es decir, un crítico de verdad. David Obarrio. Estamos en el Factor Mario. Nos quedaremos un rato, tenemos conversaciones pero seguramente atrayentes y tenemos una música que es nuestra música que no venimos ni de géneros, ni de épocas, ni de nada, viene de pues cuestiones que tienen que ver con las palabras también, para que de algún modo no haya una separación absurda entre, bueno, ahora viene la música como quien cuelga un cuadro por parte de un decorador y para que los que están acá vayan al baño o fumen un rato. No, una pequeña partitura, no más que eso, es un programa de radio. No confundemos, es solo un programa de radio.
El municipio de Morón implementa un reordenamiento del tránsito durante la jornada de hoy desde las 0 horas hasta las 18 por la peregrinación juvenil a Luján. El operativo de los equipos municipales es para acompañar el recorrido de los peregrinos y garantizar el orden en la circulación del transporte público y vehicular. Los siguientes son los cruces vehiculares que permanecerán habilitados durante el día de hoy. En Aedo, Avenida Rivadavia y Estrada, Avenida Rivadavia y General Pueyrredón. En Morón, Avenida Rivadavia y Domingo French, Puente de Cañada de Ruiz. Y en Castelar, Zapiola y Sarmiento, Santa Rosa y Avenida Rivadavia. Además, para asistir a los peregrinos, el gobierno local dispuso puestos de hidratación, postas de sanidad, enfermería, baños químicos, así como puestos de defensa civil y SAME, en distintos puntos del tramo del recorrido que comprende el partido de Morón. A través de la Subsecretaría de Cultura, el municipio de Tigre sigue realizando el ciclo musical Noche de Jazz y Blues y otras músicas. La propuesta se lleva adelante todos los viernes a las 21, en el Auditorio Santiago de Liniers del Museo de la Reconquista. Los géneros del jazz y el blues han sido expresiones en las que los artistas argentinos lograron reconocimiento a nivel mundial. El objetivo es ponernos en valor a través de la presentación de artistas locales consagrados y emergentes, como así también de artistas invitados de gran trayectoria.
Nos vamos, oiga usted, que ya nos vamos. Chicos, chicas, chiques, nos vamos. Porque claro, todo va a terminar para que la continuidad de Radio Cultura, que es brillante, siga fluyendo, ¿no? Hemos recorrido buena parte de la realidad y nos hemos asomado también a los sueños. Y nos vamos, siempre echamos un tango para cerrar la puerta del Factor Mario y abrir lo siguiente. Mi querido y añorado amigo Horacio Molina, en un precioso tango, una canción, un tango de amor, es una ruptura, Rubí, que es ella, dice que esto se ha terminado y ella le dice qué apuro de ir saliendo, espera. Horacio Molina, Rubí, chau.
Rubí, no te vayas, qué apuro de ir saliendo. Aquí el ambiente es tibio y afuera está lloviendo. ya te he devuelto tus cartas, tus retratos. Charlemos otro rato, total después te vas. Ya nada tuyo me queda al separarnos. Es cruel la despedida y triste el distanciarnos. Hoy ven, no lloremos, que las lágrimas conmueven y nada debe detener tu decisión, Rubí. Acuérdate de mí. No imploro tu perdón más de tu corazón. No me arrojes, Rubí. ¿A dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche con su frío y con su lluvia pondrá su broche sobre mi corazón. Vas a dejarme, sin duda sufriremos. Con nuestros sinsabores por senda aparte iremos. No has de olvidarme, por más que no te vea. Yo viviré en tu idea y tú en mi corazón. Ven que la lluvia afuera no ha cesado. La noche es cruel y es fría. No salgas de mi lado, amor. Borremos todo, amada mía, que esta escena ha sido solo un episodio sin valor. Rubí, acuérdate de mí. No imploro tu perdón más de tu corazón. No me arrojes, Rubí, ¿a dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche con su frío y con su lluvia pondrá su broche sobre mi corazón.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Mientras trabajas, puede estar apostando, aunque no lo veamos. Pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, corazón del oeste.
Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro.
Mientras dormís, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, corazón del oeste.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Mientras cocinas, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, corazón del oeste.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Mientras cocinas, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, corazón del oeste.
La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio.